Muy buenas tardes a la gente. Estamos, Sergio Jiménez, Elena Grandal y yo, en el andén de la estación de Zemsil, el punto de llegada, uno de los puntos de llegada en Polonia de los refugiados ucranianos. Bueno, es un ir y venir de personas en este andén y han instalado unos voluntarios cuatro mesas aquí y han preparado unas bandejas de comida caliente que les están entregando. La verdad es que la delicadeza con la que están haciendo esto esos voluntarios es llamativa, porque a una de las mesas le han puesto un mantel de tela. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no van a cenar los que huyen de las bombas en un mantel de tela? He estado hablando hace un momento con Laura, que viene de Alemania. Ha hecho 10 horas en carretera para recoger a refugiados aquí. Laura me ha contado que hay mucha gente movilizada donde ella vive.
Mis amigos de la iglesia en Alemania, muchos de ellos son rusos y ucranianos. Por eso entendemos a esta gente. Muchos de ellos vienen de otros sitios de Europa y nosotros estamos aquí para ayudarles.
Le he preguntado a Laura que por qué hacía lo que estaba haciendo.
Yo lo hago porque quiero a Jesús y Él ha cambiado mi vida.
El contador sigue subiendo. 660.000 personas han huido ya de Ucrania. Cada día está aumentando el número de refugiados en 100.000. O sea, estamos ante un gran éxodo. La primera necesidad es evitar que estas personas que ahora mismo tengo enfrente, que llegan cansadas, que llegan con miedo en el cuerpo, acaben en un campo de refugiados. No queremos campos de refugiados en suelo europeo. Yo he visto muchos campos de refugiados y sé lo que eso significa. No suelen ofrecer condiciones para una vida digna y cronifican la marginalización. Es necesario tomar medidas, igual que se están tomando medidas militares, económicas, hay que tomar medidas para acoger rápidamente a toda esta gente que llega. Ya supimos lo mal que lo hicimos, nos acordamos lo mal que lo hicimos en 2015, cuando establecimos un sistema de cuotas que no funcionó. Ahora habrá que inventar otra fórmula, porque lo del sistema de cuotas no funciona y no podemos hacer recaer el esfuerzo de acoger a estos refugiados sobre solo los países fronterizos. Nosotros, que también somos país fronterizo, sabemos qué es eso. Europa ha descubierto en las últimas horas, en los últimos días, la necesidad que tiene de cuidar más su seguridad. Europa, la Unión Europea, está despertando y quizá esta sea también, ¿por qué no?, una oportunidad, no solo para que despierten los políticos, sino para que despertemos nosotros, para que sepamos lo que es la acogida. Estando aquí, en esta estación de tren, me he acordado de una entrevista que hice ya algunas semanas. Estuve en la casa de una familia de acogida, una familia que había decidido acoger un chico. Y me he acordado de ella, me he acordado de esa familia, me he acordado de la madre de ese chico, porque me explicaba que para ella acoger a ese chaval en su casa, era un chaval que tenía la tutela de la administración, no había sido un peso, no había sido una obligación, había sido la ocasión para un crecimiento personal.
Ha sido la mejor decisión que hemos tomado, sin duda.
Ha sido la mejor decisión que hemos tomado, decía aquella madre, que me contaba que había crecido metiendo en su casa a este chaval. Bueno, quizás sea una oportunidad. Desde luego, ya lo está siendo para estas personas que tengo aquí delante. Dos chicas jóvenes, una que me sonríe, que tiene puesto el mantel para dar de cenar a los que se acercan, que les explica qué les ofrece. Les está ofreciendo un poco de arroz, un poco de, a ver, es como un estofado. Y está también dándole un poco de sopa, que aquí se agradece mucho porque hace mucho frío. Dicen los que han acogido que acoger es una oportunidad. ¿Por qué no vamos a poner un mantel de tela como han puesto estas dos chicas para acoger a los que huyen de las bombas? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que Rusia advierte a los ciudadanos de Kiev de nuevos bombardeos sobre la ciudad y pide que abandonen sus hogares. Tras esta advertencia, ha bombardeado la torre de televisión de la ciudad. En el ataque han muerto 5 personas, según el gobierno de Ucrania. Ya es de noche en la capital ucraniana y los ciudadanos han ido ya a los refugios o al metro, donde se encuentra Olesandra, con la que acabamos de hablar aquí en la tarde de COPE.
Pues ahora mismo veo alrededor muchísima gente que está viniendo porque ya es de noche aquí en Kiev. Además, hace poco acabábamos de tener 2 explosiones cerca del centro. Estoy un poco ya cansada, la verdad, porque duermo poco y entre los nervios y tal han tirado la torre de televisión.
Y aquí en España, gobierno, comunidades y ayuntamientos dan los primeros pasos y se preparan para acoger a los refugiados ucranianos que puedan llegar en las próximas semanas. Desde el Ejecutivo se han dado instrucciones para agilizar los expedientes de asilo en curso. Otras entidades, como la Abogacía Española, también comienzan a canalizar acciones para ayudar y asesorar a los refugiados. ¿Cómo lo hacen, Patricia Rossetti?
Se trata de proteger y dar apoyo jurídico a los refugiados que lleguen a España, en especial los más vulnerables. El Consejo General de la Abogacía y los colegios de abogados coordinan acciones con el Colegio de Abogados de Varsovia y otras instituciones de Polonia, por ser el país al que más refugiados llegan, nos cuenta Emilio Ramírez, responsable de extranjería del Colegio de Madrid.
Con las autoridades de Polonia y con distintas instituciones polacas, pues estamos tratando de organizar, por un lado, todo lo que es la asistencia y la ayuda jurídica a todos esos ciudadanos que quieran venir a España, para poder organizarlos y ayudarles jurídicamente aquí en España.
Acciones que quieren coordinar con ministerios, comunidades autónomas y ONGs.
Y contamos que el tráfico aéreo de pasajeros no volverá a la normalidad hasta 2024, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. En 2021, el número de personas que cogieron un avión fue menos de la mitad, el 47% del que había antes de la pandemia de coronavirus. Asunción Serena.
La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que concentra el 80% del tráfico mundial, espera transportar en 2024 4.000 millones de pasajeros, frente a los 3.600 millones que viajaron en 2019 antes de la pandemia. A corto plazo, la recuperación del tráfico aéreo se verá retardada por las guerrilleras sanciones contra Rusia, pero no espera que haya consecuencias a largo plazo de la invasión. El año pasado, el número de pasajeros no alcanzó ni la mitad que en 2019, pero la demanda aún aumentado de nuevo tras las campañas de vacunación y el abandono de ciertas medidas restrictivas. La asociación pide a los gobiernos que levanten las medidas que quedan todavía, como los test o las obligaciones de guardar cuarentena para las personas ya vacunadas.
Y Marcelino responde a Bordalás antes de la semifinal de la Copa. Luis Munilla.
Mañana es el partido de vuelta entre Valencia y Athletic Club de Bilbao después del empate a 1 de la ida. Se quejaba hoy el técnico del Valencia, José Bordalás, de que desde Bilbao se estaba intentando condicionar el partido. Hace unos minutos contestaba el técnico rival, Marcelino.
En mi caso creo que no he intentado en ninguno de los casos condicionar el partido de vuelta. He relatado unos hechos acontecidos en el postpartido y una situación de horarios que es evidente. Si después del partido pues digo que se juega poco, pues es un hecho. Si se juegan de 51 minutos en el segundo tiempo con los 6 minutos de descuento, se juegan 20, es un hecho. Pero en ningún caso yo estaba criticando un estilo.
En cuanto a las medidas del mundo del deporte contra Rusia, lo último es la decisión del Consejo Mundial de Atletismo de apartar a Rusia y a Bielorrusia de todos sus campeonatos. Les deja fuera de los mundiales de atletismo. Se esperan para hoy decisiones también de la Fórmula 1 y del tenis, que podría dejar a Rusia fuera de la Copa Davis y de la Copa Federación, de las que es vigente campeona. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa de la Reina de Fútbol, con el Alhama Real Madrid a las 7 y el Athletic de Bilbao Sevilla a las 9. Hay un partido en la Euroliga de baloncesto, Maccabi Baskonia a las 8:05, y un partido en la Liga ACB, Barcelona-Andorra a las 9.
Gracias, Luis. Y tenemos una última hora que nos llega desde la Comisión de Salud Pública. ¿Cuál es, Carmen Lavalle? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Pilar. Pues es que, como estaba previsto, esa Comisión de Salud Pública, esa reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas, ha acordado la eliminación de la recomendación de cuarentena a todos los contactos estrechos, estén o no vacunados. Se trata ahora de dirigir las actuaciones hacia la recomendación de medidas preventivas que sobre todo sirvan para proteger a la población más vulnerable. Estas medidas van a entrar en vigor, según lo acordado esta tarde en esta Comisión de Salud Pública, el próximo sábado, el próximo 5 de marzo. No será, por tanto, ya necesario guardar cuarentena si has estado en contacto con un caso positivo, estés o no vacunado, con la pauta completa. Y eso sí, lo que se recomienda es que si vas a estar en contacto con población vulnerable, especialmente en ese caso, pero en todos, si has estado en contacto con un positivo, sí que mantengas las medidas de precaución, es decir, que lleves la mascarilla y reduzcas las interacciones sociales, especialmente con esas personas vulnerables. Es lo que han pactado esta tarde.
Gracias, Carmen. Recordemos, se elimina la cuarentena para los contactos estrechos, la obligatoriedad de esa cuarentena para los contactos estrechos. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
15 grados, sol y nubosidad variable en Cibeles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana vamos a tener un tiempo similar con máximas de 17. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero en la A6 en Torrelodones, corta dos carriles y está generando 5 kilómetros de atasco en sentido entrada. El otro accidente también en la A6 en Las Rozas, pero este de salida. Retenciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y el A2 en Torrejón. Y de salida en la A3 en Rivas. En la M40 complicaciones en Coslada sentido A3 y en Monte Carmelo hacia la A6. 25 personas procedentes de Ucrania han sido atendidas en el centro Las Caracolas, donde se han quedado 18 de ellas. El resto se ha reencontrado con familiares que ya vivían en Madrid. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por segundo día consecutivo y tras 6 días ya que se cumplen hoy desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en la tarde estamos pendientes de los refugiados. La tarde de COPE está en Polonia, en la frontera con Ucrania. Llevamos ya, pues eso, contándote muchas horas lo que está pasando allí, en plena frontera, yendo con los refugiados en uno de los autobuses que los trasladan, en uno de los colegios donde los acogen, donde les dan de comer, donde se pueden duchar, donde pueden descansar después de horas y horas sin ni siquiera haber podido dormir, sin poder conciliar el sueño. Ahí está Fernando de Aro contándolo todo, contándotelo todo, y parte de este equipo, del equipo de la tarde, que de nuevo han vuelto a la estación de tren, otro de los enclaves hasta donde, imagínate, llegan pues muchas, muchas personas que huyen de la guerra. Fernando, ¿ha cambiado mucho esta estación de ayer a hoy?
Sí, Pilar, ha cambiado considerablemente. Os cuento lo que estoy viendo en este momento. Yo estoy en el andén. Aquí ya se ha hecho de noche, eso significa que hace mucho más frío y hay una riada de personas que avanzan con sus maletas, muchas más personas de las que llegaban ayer cuando estuvimos aquí. Son personas que o bien vienen en autobús o bien vienen en tren. La estación, que antes era una especie primer refugio, ya ha dejado de serlo. La verdad es que la organización es impresionante, la organización de los voluntarios, porque es muy importante que inmediatamente puedan ser trasladados a otro punto, porque aquí en realidad no se puede estar. Estoy viendo, como te digo, riadas de personas que vienen con maletas, muchos niños con sus madres, y aquí estoy al lado, como contaba antes, de un par de chicas que han preparado una cena estupenda, arroz con estofado y con sopa, y que se los ofrecen a quien va entrando. La verdad es que uno podría detenerse casi en media hora en describir cada una de las caras que yo veo. Son caras bueno, digamos, orientales, ¿no? Que con otros rasgos que no son los nuestros, caras marcadas por la fatiga. Hay una cosa muy llamativa, lo hemos comentado el equipo de la tarde que está aquí. En realidad no se oye queja, no se oye una protesta, es como si estuvieran hechos de una madera acostumbrada al sufrimiento.
A ver, fíjate, te estamos escuchando, se oye sonido de fondo, se nota que efectivamente sí hay gente, pero es cierto que no es ese bullicio que podríamos pensar en una estación, ¿no? Y tú me estás diciendo que está eso llenísimo, abarrotado.
Bueno, aquí hay ahora mismo 300 o 350 fíjate personas, y todo se desarrolla en un orden sorprendente. Ahora mismo hay un grupo que está siendo trasladado hacia otro lugar. También están saliendo trenes. Hay gente que tiene familia en Polonia y que toma esos trenes. Y se detienen aquí y con esas caras cansadas que quería describir, ¿no? Caras de cansancio, de no haber dormido, de llevar todavía muy dentro lo que han dejado atrás. Si se detienen, por ejemplo, en este puesto en el que yo estoy y ven la sopa, pues a algunos se le ilumina la cara. Vete a saber tú cuál fue la última vez que comieron algo caliente. Esto es lo que te puedo contar. Mira, ahora mismo le están dando a... enseñan el...
Hello.
Les enseñan el arroz, la sopa.
Hot soup for you.
Le ofrecen. Okay.
Bueno, pues nada, se llevan, bueno, una cena estupenda, ¿eh?
Huele bien, ¿no?
Sí, es una familia que lleva una colchoneta de camping, de estas que se utilizan en las tiendas de campaña,
sí,
para dormir sobre el blando. Bueno, pues una de las personas que he encontrado, con la que me he encontrado aquí en la estación, es Caterina. Caterina es una joven de Kharkov, ha salido de Ucrania con una amiga, mientras sus padres de 70 años se han quedado en su país.
Básicamente empezamos el viaje desde Kharkov hasta Lviv y hoy hemos venido desde Lviv aquí.
¿Cómo fue el viaje?
Fue duro, fue muy largo, muy duro. Había mucha gente allí tratando de llegar a Lviv y de llegar aquí. Nos costó 3 días llegar aquí desde Kharkov.
¿Cuál es la situación en Kharkov?
Es muy mala. Mis padres viven allí. Les acabo de llamar y me dijeron que hubo una bomba muy cerca de su casa. Están muy asustados y yo estoy muy asustada por ellos. Así que Kharkov ahora mismo es un lugar muy peligroso, como Kiev.
Hay muchas bombas.
Muchas bombas, muchos disparos. Hay rusos corriendo por nuestras calles. Cuando vine de Kharkov escuché disparos a mis espaldas. Era muy peligroso.
¿Has visto a los soldados rusos?
No, no les vi, pero oí que estaban muy cerca de nuestro coche.
¿Por qué has decidido escapar?
No veo ninguna oportunidad de estar allí porque en cualquier momento pueden quitar la electricidad, pueden apagar el internet. No podré trabajar, soy técnica informática, así que no veo ninguna posibilidad de quedarme ahí. Pero mis padres son algo mayores, tienen 70 años, así que les tengo que dejar quedarse. Simplemente me rompe el corazón.
Tú estás comprando un ticket para viajar
a Varsovia.
¿Por qué quieres ir a Varsovia? Why do you want to go to Varsovia?
Mi amiga tiene familiares allí, así que tenemos un sitio donde dormir y después iré a casa de otra amiga que está en Chipre ahora. Solo quiero irme lo más lejos de Ucrania que pueda.
¿Has pensado si esto podría suceder en algún momento?
No, fue muy chocante. Nunca pensamos que pudiera pasar. Pensábamos que Putin solo jugaba con nosotros, que no haría nada con nosotros como lo está haciendo.
¿Qué vas a hacer con tu futuro? Que tú eres una persona con alto nivel profesional.
Mi futuro como informática, no lo sé. A lo mejor trabajaré en remoto desde el país en el que me quede. Y eso es todo. No he tenido tiempo de pensar en qué haré. Solo tenía el sueño de escapar de Ucrania.
Estás muy cansada.
Estoy muy cansada. No hemos dormido, no lo sé. Desde que empezó hemos dormido 3 horas al día. No hemos comido normal en 2 días. Es muy cansado para nosotros.
¿Qué has pensado, qué has sentido cuando has cruzado la frontera?
Alivio y el sentimiento de que estamos fuera de peligro. No es peligroso aquí, es vida normal. Gente sonriendo, gente comprando. Tenemos comida en los supermercados. No tenemos comida en los supermercados de Kharkov. Ahora, por ejemplo, en los mercados. Mis padres llamaron ayer y me dijeron que no tenían nada que comer.
¿Tus padres no quieren marcharse?
No quieren irse de la casa. No están en un buen estado de salud. Tienen más de 70 años y no vendrían conmigo. Pero espero poder volver a Kharkov y verles y ver mi casa.
Bueno, ¿cuándo?
No lo sé, lo antes posible.
Thank you very much.
Thank you too. Gracias a ti.
Good luck.
Yeah, thank you. Gracias.
Hay 1.200 kilómetros desde Kharkov a la frontera con Polonia. O sea,
1.200 kilómetros,
Pilar. Sí, prácticamente.
Y, hay una cosa que no se ve en la radio, que es la cara de Caterina, pero me sorprendía. Tenía cara cansada, pero el temple... Y no solo el temple, sino la elegancia. Vamos, yo tengo que estar un día sin dormir y un día sin comer y es que no se me encuentra.
¿Verdad?
Y sin embargo, ella seguía, elegante, guapa y con un temple impresionante.
Increíble.
Pilar, no sé si te acuerdas de Mijail, le hemos contado su historia a las 4 de la tarde, me lo encontré.
Sí, el que sabía español, ¿verdad?
El que sabía español. Que me lo encontré en la frontera, me lo encontré luego en el autobús. Pues mira, resulta que me lo he vuelto a encontrar aquí en la estación y ha sido una cosa realmente llamativa, porque vamos a escuchar si te parece qué ha pasado, porque ha tenido que decidir el futuro de su vida en un minuto. La conversación está, una mezcla de no sé exactamente en qué se hablaba, pero yo creo que merece la pena escucharla.
Viaje a tu.
Fui a recoger cosas y vengo aquí.
He has things in the hotel and he need 1 hour and a half.
Oh, he lives 1 hour and a half from here?
Yes, because he has the luggage at the hotel and he has to go and return.
Okay.
1 hour and a half.
So it doesn't matter where, they can pick him up there as well. He doesn't have to be picked up here.
Okay, ¿tú quieres que te cojan aquí, que te recojan aquí?
Sí, pero creo que sí, porque yo no... Sí, quiero.
Sí, lo recoges. Can you pick up in here?
Bueno, pues, Pilar, esta es la conversación que he tenido con Mijail. Vamos, ¿qué he tenido? No, si es que yo al final he acabado haciendo, figúrate tú.
De traductor, ¿no?
Sí, es que había una alemana que estaba recogiendo, ahora la vamos a conocer, a personas. Y entonces, Mijail, que no, claro, no habla alemán, que habla ucraniano, pues había que encontrar algo, lengua por en medio para entendernos. Bueno, pues en esa conversación que acabamos de escuchar, Mijail ha tenido que decidir si se marchaba al norte de Alemania. O sea, aquí muchos de los que vienen, si tienen familia, se van con la familia, pero si no tienen familia... tienen que decidir, si no tienen un destino, cuál va a ser el destino de su vida en los próximos meses,
claro.
En los próximos años, vete a saber. O sea, en esta estación muchas veces se decide el destino de la vida, como acabamos de escuchar a Mijail.
En un instante, ¿no? Tienes que decidir. Bueno, recordemos, Fernando, que Mijail, que su mujer había vuelto a Ucrania porque su hijo, el hijo de su mujer, está en Ucrania para comprobar que su hijo está bien. Y él se quedó en Polonia, donde llevaba trabajando 5 meses, que nos lo contaba en la conversación de hace unas horas aquí en la tarde.
no sabía si volver, quedarse. Bueno, pues quiere construir un futuro para su familia. Ha llegado a la estación y en la estación se ha encontrado con una voluntaria alemana que le ha dicho que si se quiere ir para Alemania. Y ahí, en esa conversación que acabamos de escuchar, le hemos dicho que tenía que ir a por los paquetes, vamos, la maleta, que tiene una maleta pequeñita, y que sí, que se iba para Alemania. Y esa misma, en esa misma conversación, Laura ha escrito a un amigo alemán que tiene 10 horas de carretera para que viniese a recoger a más gente. Vamos a escuchar la historia de Laura, si te parece.
Venga.
¿Por qué estás haciendo esto?
Yo lo hago porque quiero a Jesús y Él ha cambiado mi vida. Nos da mucha esperanza y esa es la que le damos nosotros a la gente. Intentamos darle una casa, comida y todo lo que necesiten, porque ellos no pueden simplemente llegar y no tener un sitio donde dormir.
Tú vives muy lejos de aquí, ¿por qué has decidido venir aquí?
Nosotros solo queremos que se sientan que los estamos cuidando y que tienen un hogar. Estamos intentando ayudar.
¿Qué le estás ofreciendo a esta gente?
Food, water, comida, agua, lo necesario para el día a día. Mis amigos de la iglesia en Alemania, muchos de ellos son rusos y ucranianos, y mis padres también vienen de Kirguistán. Vivieron en la URSS y ellos vinieron a Alemania como inmigrantes. And they only came to Germany as immigrants, and that's why. Por eso entendemos a esta gente. Muchos de ellos vienen de otros sitios de Europa y nosotros estamos aquí para ayudarles.
Pero cuando esta gente llegue a su pueblo, ¿qué futuro van a tener?
Personalmente no estoy involucrada con eso, solo trato de que lleguen allí, porque yo ya no vivo en esa ciudad. Pero tienen alojamiento, comida, muchos de ellos también tienen negocios y van a hacer lo posible para que muchos de ellos puedan trabajar allí. Hay mucho trabajo de construcción. Algunas mujeres podrán ayudarles. Han dejado casas vacías por completo y hace unos días llevaron allí niños de orfanatos porque ellos no tenían casa ni nadie que los cuidara.
Okay. Tú estás hablando con gente que decide su vida en un minuto, en dos minutos. What do you think? What do you feel about that?
Creo que es una situación muy loca porque nadie puede tomar una decisión tan rápido. Ellos estaban muy cansados cuando tomaron la decisión y nosotros les preguntamos si tenían gente con la que podían ir en el país, porque en ese caso solo queremos que vayan allí. Pero si no tienen a nadie con quien ir, es más sencillo que empiecen allí y a lo mejor después de una semana o unos días podrían irse de allí. Pero es algo para que puedan empezar y no digan, vale, acabo de salir de Ucrania, ¿qué hago? De esa manera tienen algún tipo de futuro.
Bueno, esta historia de Laura es llamativa, Pilar, me parece, porque es una persona que vive a 10 horas de coche y se ha venido para acá. Sí, sí. Y luego es muy importante lo que ha contado. Es hija de inmigrantes. El migrante sabe lo que es estar en un país que no es el suyo, sabe lo que es estar en un sitio donde no se habla la lengua, sabe lo que es la nostalgia de la tierra perdida, y son hijos de migrantes que acogen ahora a refugiados, ¿eh? Y luego lo que dice, decidir en pocos minutos tu destino, cuando sí, además estás agotado,
¿verdad?
Y claro, es que además no es que te sientes a deliberar, ¿no? Me conviene ir a Alemania,
¿sí,
me conviene
no?
quedarme
Exacto.
en Polonia, me
hago?
Conviene... No, ¿qué hago? Es la oportunidad que tienes y tienes que tomar una decisión.
Estás en la estación, Fernando. Sí. O sea, la gente cuando sale de los trenes entonces, con las maletas, con los bultos que lleven, ¿hacia dónde van?
Hacia este hall de la estación donde se... Vamos a ver, hay gente que ha hablado con su familia porque tiene familia en Polonia.
Y les están
tiene
esperando.
Familia en Alemania o en Croacia. He visto una matrícula de Croacia y le están esperando. Y hay otros que no tienen a nadie y esperan la ayuda de los voluntarios. El reparto de comida que te contaba antes, pues yo en el rato que estamos hablando, yo creo que han dado de comer... a 40 personas, o sea, se lo llevan, porque es una bandejita de estas de corcho,
O sea, todo, sí, sí. O sea, para llevar, está preparado ya para
es
llevar.
Un take away. Es un take
como
away.
Tú dices, acaban perfectamente organizado, ¿eh?
Acaban de poner un letrero que está en ucraniano, no entiendo nada, por supuesto, solo entiendo que en el cartón pone free, o sea, que es gratis. El resto no sé qué pone porque no sé qué pone. Bueno, pues esta es ya la foto a esta hora en este andén. En el que sigue pasando gente, Pilar.
Fernando, gracias. ¿Cuántas fotos en esta frontera que llevas en la cabeza y que nos has transmitido también a lo largo de todas estas horas aquí en la tarde? Realmente impresiona escuchar las historias de todos estos refugiados de un país europeo y en pleno siglo XXI. La verdad es que es impactante. Y hay cosas que deberían cambiar, sí. En otras, la verdad es que necesitamos, ¿cómo diría yo?, estabilidad, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Prefiero caer luchando, siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente.
Acabamos de escuchar a Laura, que había llegado a la frontera de Polonia con Ucrania tras 10 horas en coche desde Alemania. ¿Para qué? Para ayudar, para echar una mano. Bueno, hablamos hoy de gestos solidarios, los que has hecho tú o haces por los demás. Y estamos recibiendo muchos mensajes, Rosa, de los oyentes de la tarde.
Sí, y ahora mismo son muchas las personas que están teniendo todo tipo de gestos solidarios con el pueblo ucraniano.
Pues yo lo único que he hecho con lo que está pasando hoy en día es escribir una carta a la embajada de Ucrania. Espero que llegue antes de que el país salte por los aires, teniendo en cuenta las últimas noticias. Y bueno, lo poco que puedo hacer es en esa carta darle ánimos y espero que, bueno, que se solucione todo lo que está ocurriendo hoy en día. Totalmente apoyo a Ucrania, que es como ciudadano europeo, como ciudadano humano, como lo que quieran ponerle ahí, pues he puesto esta carta. Pues nada, pues lo único que puedo hacer y algo humanitario, ¿no? Venga, muchas gracias.
Pues ya es mucho, desde luego, tener la iniciativa de escribir la carta y de enviarla ofreciendo su ayuda y su apoyo.
Es difícil no hacer nada, Pilar.
Desde luego. Sí. ¿Qué gestos solidarios has hecho o haces por los demás o quieres hacer? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Suficiente. No se puede ser feliz cuando a tu lado lloras. A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un grupo de futbolistas que han hecho historia en este país. La Quinta del Buitre va a estar en directo aquí en El Partidazo.
Hoy Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Butragueño, ¿para ti quién era el mejor?
Cuando ellos subieron, llamé a mi padre y le dije, oye, hay un 8 aquí que es un espectáculo. Y era Martín Vázquez.
Manolo, ¿mantenéis contacto entre vosotros?
Tenemos un grupo de WhatsApp.
¿Y cómo se llama el grupo?
La Quinta.
No, ¿mantenéis contacto de verdad?
No te imaginas hasta qué punto.
¿Sí?
Hay un momento que lo bloqueo.
Soy Michel, lo digo por la frase que más se repite habitualmente, la de Emilio, que dice, no seáis malos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, El Partidazo de COPE.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, Si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una tarde intensa, una tarde especial, como ya fue la de ayer, con Fernando de Aro en la frontera de Polonia con Ucrania, viendo las caras, mirando a los ojos, hablando y recibiendo las historias de miles de refugiados que salen de Ucrania. 660.000, dice ya la ONU, que han salido de Ucrania, muchos precisamente hacia Polonia, justamente por ese punto fronterizo. Las últimas noticias, además, sobre esta guerra en Ucrania pasan pues porque Rusia intensifica la ofensiva, porque ha avisado además a la población de Kiev que se refugien porque va a iniciar un bombardeo. Hay que decir que ha bombardeado la torre de televisión de Kiev y se han quedado sin señal de televisión. Esto me lo comentaba hace un rato, ¿verdad? Aquí pues conseguimos hablar con Alexandra, que estaba refugiada en el metro, y era algo que ella misma había visto, ¿no? En Kiev, cómo se había caído esa torre. Además, hay 5 muertos, eso es lo que dice Ucrania, en este bombardeo que ha destruido la torre de comunicaciones. Están, por ejemplo, sin televisión. Y yo le preguntaba a Alexandra si tenían internet y ella me decía que de momento sí, que tenían internet. Hay que decir que al principio de la invasión, al principio del avance de las tropas rusas, Gigatrans, que es el principal proveedor de internet en Ucrania, cayó ya por debajo del 20% de los niveles normales de actividad. Por eso, en aquel momento, el viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital de Ucrania se dirigió a Elon Musk, el multimillonario de Tesla, vía Twitter lo hizo, para pedir el servicio de los satélites Starlink de SpaceX que pudieran proporcionar servicio de internet a determinadas zonas de Ucrania. Y bueno, parece que Elon Musk pues realmente se hizo eco de esta petición y bueno, pues está dando este servicio. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y nosotros sentíamos curiosidad por saber qué son estos satélites y cómo pueden proveer de internet a determinadas zonas y además de hacerlo o moverse de esta manera tan, tan rápida. Y mira, tengo a David Galadí, es coordinador del grupo de trabajo de Icosaedro, de la Sociedad Española de Astronomía. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena, encantado.
¿Qué son los satélites Starlink, esta red satelital que tiene SpaceX?
Bueno, lo primero que debo decir es que como representante de la Sociedad Española de Astronomía nos interesamos por este conjunto de satélites de Elon Musk, sobre todo porque nos molestan a nosotros, ¿no? Un poquito para ver lo que hay en el cielo. Uh-huh. Justamente por eso pues lo estamos estudiando y siguiendo. Pero bueno, ese no es el asunto de hoy. Se trata, en el fondo, para que lo entienda el público general, pues una cosa tan sencilla como que para tener internet en el móvil necesitamos que haya alguna antena cerca, ¿verdad? Tenemos que tener cobertura. Y en el fondo, y comentándolo de una manera muy muy simple, lo que está haciendo Elon Musk es poner una cantidad enorme de repetidores o antenas para sistemas equivalentes al 5G en órbita. O sea, tendríamos las antenas en el espacio, de manera que si hay suficientes satélites, siempre tendremos alguno a la vista y nos podrá hacer de repetidor o de antena. O sea, se trata de que en vez de que dependamos de las antenas que hay en el suelo, de que dependamos de las que Elon Musk pone
en el espacio. ¿Y cómo son de grandes?
Bueno, son satélites pequeñitos, ¿eh? Son del tamaño de un frigorífico, aproximadamente, junto con el panel solar, que se tiene de un par de 2 o 3 metros. O sea, cada satélite no tiene un tamaño mucho más grande que un cochecito normal, que un utilitario. Uh-huh. Lo que sí que advertir es que, claro, en el espacio, lo que se queda quieto se cae. Así que todo está en órbita, quiero decir que está en movimiento. Además, en un movimiento rápido, ¿eh? A la altitud a la que están los satélites estos de Elon Musk, las cosas van a más de 25.000 kilómetros por hora. Se van muy rápido. Eso quiere decir que no es posible mover los satélites y ponerlos encima de Ucrania quietos, vale, para que transmitan.
¿Y cómo se hace entonces para dar servicio a internet, claro, a una zona concreta?
Ahí está la cuestión. Lo que hay que hacer, como los satélites tienen que estar en movimiento permanente a 25.000 kilómetros por hora, lo que hay que hacer es colocar alrededor de la Tierra toda una nube enorme de miles de satélites. Así, aunque se estén moviendo, siempre hay alguno a la vista que puede servirnos como repetidor.
Ajá.
Y los planes iniciales de Elon Musk consisten en colocar como mínimo 12.000 satélites. Para,
claro,
empezar a hablar.
Y tú, David, desde vuestra Sociedad Española de Astronomía, para vosotros, el que haya un enjambre de satélites, que es lo que me querías decir antes, en el cielo, aunque ahora pues esté sirviendo para algo positivo, es un problema. Es decir, para la observación de lo que es el espacio. Vale. Claro, pero esto está entiendo que esto está permitido, es decir, porque si los lanzas, ¿por qué se permite?
Porque de momento el espacio, la órbita terrestre baja, pues tierra de nadie, digamos, ¿no?
Yeah.
Así que tú tienes que pedirle permiso a tu país. Si tu país se autoriza, pues puedes lanzar lo que quieras. Yeah. Y ahí estamos, ¿no? O sea, que es verdad que esto presta un servicio, pero también tiene unas molestias con las que quizá la empresa de Elon Musk no había contado. Uh-huh. Ahora, yo debo hacer constar que soy escéptico en cuanto a que el sistema de Elon Musk pueda proporcionarle a Ucrania la cobertura que necesita. Porque pensemos que el mínimo que necesita Elon Musk para tener su sistema completo son unos 12.000 satélites. Y lo digo por esto, ¿no? Como tienen que estar moviéndose, uh-huh, para que haya siempre, uh-huh, unos cuantos encima de cualquier punto determinado de la Tierra, no solo de Ucrania, sino de todo el planeta, ¿eh? El desierto del Kalahari, en mitad del Pacífico, esto daría cobertura de acceso a internet a nivel global. Pero claro, necesitas tener todos esos satélites, y hasta ahora solo ha lanzado unos 2.000. Quieren orbitar solo 1.900 y pico, de los 12.000. Eso quiere decir que la cobertura que podrá ofrecer es parcial, y además falta un equipo en tierra, una antena, que aparte de que es cara, eso vale unos 2.500 euros, habrá que ver cómo hacen para llevar la antena ahora a Ucrania en la situación en la que están. O sea que yo veo que la iniciativa es buena, ojalá funcione y les dé un buen servicio, pero también debemos pensar que Elon Musk en parte probablemente esté procurando apuntarse en tanto de imagen, ¿no?
Que tampoco sería raro, efectivamente. Bueno, pues con todas las reservas, pero muchísimas gracias por explicarnos todo esto, David Galadí, coordinador del Grupo de Trabajo de Icosaedro de la Sociedad Española de Astronomía. Gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, Jorge, claro, es que de esto hemos hablado ya alguna vez anteriormente. Otra cosa es que pueda servir para situaciones puntuales y tan graves como la que estamos viendo, que David también tiene sus dudas, por decirlo así, ¿no? Pero dime.
Bueno, lo que no sabemos es qué es lo que le ha pedido el gobierno de Ucrania y qué es lo que puede servir de lo más. Evidentemente, dar cobertura a toda la población es imposible en esas circunstancias. Tampoco es necesario porque, como habéis dicho, no se ha reducido realmente, más que un porcentaje muy pequeño, el suministro de datos de Internet en Ucrania. ¿Qué es lo que están intentando el gobierno ucraniano? Tener un sistema de seguridad para dos cosas. Una, para intentar contrarrestar posibles ataques cibernéticos más que probables por parte de Rusia. Sabemos que esa es una de las estrategias que se está utilizando desde hace meses, que es intentar romper los servidores de Internet del enemigo, y en este caso podrían tener un sistema invulnerable, no podría estar al alcance de esos ataques cibernéticos, pero muy pequeño, muy localizado en zonas de, pues, en zonas de ejército, en lugares en puestos de mando, no para la población general. Y dos, y muy importante, porque es uno de los mensajes que ha lanzado también el viceprimer ministro de Ucrania, que se puedan mandar mensajes al frente ruso. Putin está controlando la información, está obsesionado por controlar la información de Internet. Los famosos servidores VPN, estos que se utilizan para conectar fuera de tu área, los quiere controlar. Y en ese mensaje que se decía, ayúdenos, señor Musk, a mandar un mensaje a los rusos cuerdos, él decía, entre comillas, en el fondo lo que está diciendo es necesitamos una tecnología para poder comunicar también con el otro lado del frente y poder también mandar nosotros nuestra información. En eso sí que puede ser utilísima la tecnología Starlink de Elon Musk, pequeña, localizada localmente, en puestos de mando muy concretos y que puedan servir para sortear los controles de la información que pretende hacer el ejército ruso a través de Internet.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿no? Como decía David, si realmente funciona, si ha lanzado todos los satélites que hay que lanzar para conseguirlo, sí. Si esto también le sirve para lanzarlos, y luego eso que comentábamos antes, que no viene al caso ahora, pero que es verdad, que no existe una legislación clara sobre esta cuestión y por lo tanto podrá lanzar todos los satélites que quiera, que eso ya lo hablamos un día aquí, ¿te acuerdas, Jorge? Sobre este tema, ¿no? Que es también un tema interesante, desde luego.
Sí, los que lance Elon Musk y los que lance una compañía china que ya pretende lanzar otros 9.000 microsatélites o minisatélites en el futuro y los que vengan después. Como no hay una ley que regule todavía ese espacio, en la órbita baja, la órbita alta es distinto, en la órbita baja sabemos que no tenemos esa legislación internacional y por lo tanto podemos llenarla de cosas de momento,
claro.
Y para bien y para mal.
Bueno, de momento esperemos que sirva para bien, ¿eh? Que sí. Falta hace. Jorge Alcalde, muchas gracias.
Pasad buena tarde.
Buenas Hasta tardes.
Otra. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Sí. Tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
Hola, Pilar, Fernando, buenas tardes. Oye, hoy vamos a hacer una linterna en directo con un punto de congoja importante, porque en cualquier momento sería el asalto definitivo. Vete tú a saber la que se puede montar. Vamos a hacerlo desde dos puntos. Vamos a estar en Moscú y vamos a estar en Kiev. Mira, he hablado con José. Es un amigo en Moscú que se ha atrevido a hablar, porque esa es otra, ¿eh? La presión del soviet, o como se llame ahora lo de Putin, contra los propios ciudadanos en Rusia. Mira.
Muchos nervios, mucho miedo, hay prácticamente un estado de histeria, especialmente en la comunidad extranjera. Muchísimos, la gran mayoría, están como locos intentando salir del país, volver a sus países de origen, pero ahora mismo ya es prácticamente imposible, ya se ha cerrado todo el espacio aéreo. Bueno, es una locura, la verdad. No hay prácticamente manera de sacar dinero de los cajeros. Bueno, una locura.
Hablamos de Rusia, ¿eh? No del teatro de operaciones, que es Ucrania. Precisamente en Kiev está nuestra amiga Olena. Es una de estas hispanistas con las que estuve yo hace unas semanas en la capital de Ucrania. Y mira cómo se prepara para esta noche terrible.
Yo no sé si será la última vez que puedo grabar un vídeo y mandárselos. Hay muchísimos vehículos militares aplastando casas, tirando a la gente, disparando a las ventanas de las casas, así a lo loco, intentando tomar la gente y llevarlo consigo para usarlo luego para entrar en las ciudades y en los pueblos.
Va a ser una linterna tremendamente complicada, porque yo os puedo asegurar que no solo no tengo ninguna capacidad de análisis, sino que tengo una congoja y una angustia, porque nunca pensé que un periodista como nosotros íbamos a vivir una guerra en directo.
Pues te escuchamos.
Venga,
te escuchamos.
Luego hablamos, Fernando.
Sí.
Venga.
Esa sensación ahora la compartimos todos, sí, desde luego, Ángel. Es que lo decía ayer Fernando también, ¿no? Que ninguno esperábamos tener que contar una cosa así, que es muy difícil separar la persona del periodista. Es dificilísimo, por eso también Ángel habla de eso, de la congoja, ¿no? Es que es inevitable. Y tú que nos escuchas, pues sentirás exactamente lo mismo, ¿no? Desde el otro lado. escuchando lo que te vamos contando, escuchando todas las historias que Fernando te ha ido transmitiendo también desde esa frontera, ¿no?, de Polonia con Ucrania, de tantos y tantos refugiados, por miles que están saliendo del país. ¿Cómo no salir, no?, cuando te caen las bombas encima? Y esto se está mostrando también esta tarde en los mensajes que nos estáis dejando, en los que, bueno, en realidad estamos hablando de solidaridad en general, ¿no?, de esos gestos solidarios que bien has tenido alguna vez o has hecho por alguien, a lo mejor por tu vecino, ¿no?, por alguien que tienes cerca. En fin, tantas cosas, Rosa, que compartimos con los oyentes también con este tema de la solidaridad.
Sí, mira, y tenemos unos oyentes que han creado una empresa de comida triturada para adultos mayores y personas con problemas de deglución. Mira qué interesante.
Hola, pues nosotros por solidaridad tenemos una marca que se llama Mi Tata Cocina. La hicimos inspirada en nuestras propias abuelas, con el fin de poder ayudar a todos esos adultos mayores o problemas con deglución que no pueden tragar bien.
¿Ves? Muy interesante. Y es que hay muchas formas de ser solidarios.
A mí me gustaría hacer hincapié en la cantidad de gente que nos estamos ocupando de los perros, especialmente galgos, podencos, perros de casa, tan maltratados por nuestros convecinos, y que le dedicamos muchas horas al día, muchos esfuerzos económicos, mucho de nuestra alma también para que esos animales recuperen un poco su paz y su tranquilidad. Sé que no es con humanos, pero es para tapar las vilezas de los humanos. Y somos miles los que estamos trabajando en estas causas.
Bueno, pues la solidaridad que desde luego se ha mostrado también a raudales en nuestro contestador, también por los ucranianos esta tarde.
La foto que me ha llamado la atención no la he visto hoy en ningún periódico ni en internet. Esa foto está en mi móvil. La he hecho en la escuela número 5 de un pequeño pueblo polaco. En el sótano de ese gran colegio, que es un gimnasio, duermen los que no han pegado ojo en días, los que llegan en tren, los que llegan andando. Toda la cancha de baloncesto es una gran playa con hamacas bien ordenadas, tapadas con mantas. El gimnasio se ha convertido en la playa a la que llegan las olas de los que huyen. Duermen un sueño inquieto los que están tumbados en las hamacas, y al despertarse se dan cuenta de que no estaban dentro de una pesadilla del personaje de una película de terror. No. Al despertarse todo es tan extraño, tan incomprensible, pero tan real como antes. La guerra no es un mal sueño. En medio del gimnasio, un niño que debe tener un año hace travesuras. Está dentro de una cuna de viaje. Parece que es el único que no necesita descansar. El niño ha sacado un brazo de la cuna y tira de una silla escolar. Hace mucho ruido, pero su madre no se despierta. Su madre, en la hamaca que hay al fondo, por fin duerme, por fin descansa. El niño no sabe qué ha pasado. Ya no está en su cuarto de siempre. Ya no oye las voces de siempre. El niño, eso sí lo sabe, no ha dormido en casa. Alguien, cuando el niño crezca, dirá que era muy pequeño entonces y que no se enteró de nada. Pero el niño se ha enterado de todo. Vaya si se ha enterado, y sobre todo, se ha enterado y se entera de lo más importante. El niño sabe que está con su madre. El niño acepta, está conforme, mientras su madre no se vaya muy lejos. El niño, en este mundo que se derrumba, se dedica a lo que sucede. Su madre que duerme, su madre que se despierta, su madre que le mira.
Pues desde Polonia y desde España, y con emoción y también con esa congoja de la que acababa de hablar Espósito, lo cierto es que la radio continúa y ahora llega la linterna precisamente con él, con Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana los datos anuales de la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica en la Declaración de la Renta de 2021, correspondientes a la actividad económica del año 2020. De nuevo, el apoyo de millones de ciudadanos ha sido muy significativo. Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado en más de 40.000, y teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, 8 millones y medio de contribuyentes confían en la labor de la Iglesia y lo demuestran con su decisión libre de marcar la X en su declaración. declaración de la renta. Cada contribuyente que marca la X aporta de media 34,76 euros a la Iglesia. Este año el importe total destinado a través de este cauce, un auténtico ejercicio de democracia fiscal, alcanza los 295,5 millones de euros. A pesar de haber crecido el número de declaraciones a favor, esta cifra supone un descenso de algo más de 5 millones con respecto al año anterior, dado el deterioro económico ocasionado por la pandemia. Estos datos demuestran que la sociedad sabe que la Iglesia sigue al lado de los que más lo necesitan y que aporta algo sustancial para la convivencia civil. Esto se ha manifestado especialmente durante la pandemia, pero también ahora, cuando es necesario volver a poner en pie tantas cosas, no solo en el orden material, sino en lo que se refiere al orden justo, a la fortaleza moral y a la esperanza en tiempos especialmente dolorosos. Los datos ofrecidos hoy con máxima transparencia son por eso ocasión de gratitud y responsabilidad.